para pastores y los líderes. ¿Cuántos líderes hay aquí? Alabado Dios. Porque vamos a hablar cómo Juan el Bautista nos pone el ejemplo acerca de una comparación y competencia que se le quiere hacer a él. Y vamos a ver la sencillez y la humildad que él lo caracterizó. Vamos a ver Juan capítulo 3, verso 22 al 30. Ahí puede verlo conmigo o en su Biblia. Alabado Dios, si está por ahí en un lugar donde tiene acceso. Gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo está a su lado y le oye, se goza grandemente por la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que yo crezca, pero que él crezca, Jesús, pero que yo mengüe. Me gusta eso. Alabado Dios, siempre Cristo en nosotros debe ser el mayor creciendo. Soberano Dios, gracias. Gracias porque tú nos has dejado ejemplo. Gracias por tu palabra y estos hombres, varones de Dios, que ya están en tu presencia. Señor, es un modelo a seguir y tú eres el máximo Dios que Dios nos ha puesto, su Hijo amado, Cristo Jesús. Señor, estamos en tus manos una vez más. Ayúdanos, Dios, en esta jornada contigo, en este caminar, Dios, en este mundo. Señor, danos palabras. Señor, unge nuestros labios con tu Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Comparación y competencia. Vamos a hablar, como dije, este mensaje lo vamos a aplicar particularmente, no general, ¿verdad? Pero yo creo que particularmente para todos aquellos que están en algún liderazgo espiritual. O también es un pasaje que nos ayuda a reflexionar y vamos a ver algunos principios que estaba yo considerando. Y estaba yo viendo que vamos a ver lo que Juan hizo, como lo que lo hizo grande, porque esos son los hombres grandes delante de Dios. Entre más humildes y más Dios crece en ellos, más grandes son ellos ante los ojos de Dios. En la actualidad yo creo que Juan el Bautista, hermanos, sería o nos dejaría a nosotros confusos a muchas personas por lo que él hizo cuando él caminó. Es decir, estamos hablando de Juan en esta introducción, pero no debido a su vestido, como él vestía. Recuerda cómo él no traía traje como nosotros, ¿verdad? Él vestía cuero de camello y comía miel, langostas y miel silvestre, pero se debe a que él no fue competitivo. Él no compitió con nadie ni tuvo envidia y ocupó muy felizmente una posición bajo subordinación, es decir, de Cristo Jesús, y halló gozo al cumplir su llamado y hacer, escuche muy bien, lo que Dios le mandó hacer. Así que vemos a un Benjamin Franklin en la historia, en su biografía o autobiografía. Tal vez él escribió algo ahí, estaba yo viendo, voy a dar lectura. Él dijo que ninguno de nuestras pasiones naturales, que es muy difícil de doblegar entre todas ellas el orgullo, porque dice que podemos aporrearlo, aplastarlo, mortificarlo, todo lo que se requiere y sigue vivo el orgullo. Hay un tema por ahí del orgulloso Satanás, recuerda, si usted lo busca ahí en el muro de Face o ahí la iglesia Calvary lo ve. Incluso se pudiera concebir que cuando ya parece que está vencido el orgullo o el ego en nosotros, otra vez uno se puede enorgullecer de que es humilde. Y eso es falsamente orgullo. La competencia es el juego de hoy en día. cierto un cómico en la ópera, dijo que no tiene ni idea, decía él, de cuán pobre opinión tengo de mí mismo y cuán poco me lo merezco. Pero vamos a ver entonces del hombre más humilde, según los labios de Cristo Jesús, que él dijo, Juan el Bautista. Mire, el ministerio de Juan el Bautista iba menguando, fue muy corto. Y él, antes de que fuera encarcelado, todavía sigue él anunciando y aparece aquí en la historia. Y el ministerio de Jesús está empezando y el de Juan va menguando. Y él desaparece y ya no se oye más, solamente más adelante donde se le ejecuta, donde Herodes lo manda a ejecutar y de ahí. Pero aquí hay algo que nos dice a nosotros algo acerca de la comparación y la competencia. Todavía si Juan en su cuarto evangelio se detiene a escribir esta pausa, podemos decir aquí, quiere decir que hay algo muy interesante que tenemos que aprender y es lo que vamos a hacer. Así que Juan el Bautista, la Biblia enfatiza muy bien que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Y la Biblia se detiene ahí en el verso 2 y Juan bautizaba también en Enón. Cuando la Biblia enfatiza lugares y dice bautizaba ahí porque junto a Salim, porque allí había mucha agua, y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado, como estaba añadiendo en la introducción. Cuando la Biblia enfatiza esto, es mucha importancia porque dice que Juan bautizaba en Enón, da el lugar, y había mucha agua. La misma interpretación de bautismo significa inmersión, sumergir. Entonces se requiere mucha agua para bautizar en el método que la Biblia dice. Amén. Entonces no es por aspersión, porque se imagina bautizar cantidades como ahora los 3.000 que vimos en Hechos de los apóstoles, 3.000 personas. Entonces se requiere mucha agua. Amén. Y la Biblia enfatiza muy bien el lugar Enón y ahí junto a Salim, donde había mucha agua. Es algo que estaba considerando aquí. Así que Juan, entonces, la declinación de Juan también declina o pone fin al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés y aquí, o el antiguo pacto, y él da paso al ascenso de Cristo Jesús, donde él va a entrar en escena el nuevo pacto de la gracia. Así que Juan es un ejemplo perfecto de que una persona humilde que cumple su papel, que se le ha asignado, como dije, sin competir con nadie. Vamos a estar enfatizando y quiero, si gusta, tomar nota porque vamos a hablar algunos principios muy interesantes. Para empezar, vamos a ver en este episodio que tiene cuatro secciones diferentes. Y vamos a entrar entonces a las secciones, como dije, y vamos a ver que Juan el Bautista nos da una ilustración de esa clase de espíritu y actitud que todos debemos de tener, no solamente líderes, somos cristianos, somos personas. ¿Por qué? Porque Juan, mire, el reclamo de su papel no reclamó para sí mismo nada de lo que no fuera verdad. Estaba él perfectamente satisfecho con el hecho de ser el heraldo de Cristo Jesús. Nosotros somos embajadores en nombre de Dios, como si Cristo mismo rogara por nosotros a la gente. Así que Juan, igualmente la experiencia en nuestra cultura, en nosotros, es que hay mucha competencia. Ven ahorita los candidatos en este país y en los demás que tienen actividades de elecciones, cómo compiten. Y siempre nosotros nos estamos comparando. Y parece que desde chiquitines traemos eso, ¿no? El niño mira el mejor juguete del otro y lo quiere, y si no llora. Y bueno, y aún de grande seguimos haciendo eso, y es algo devastador si ya somos creyentes, ¿no cree? Así que si nosotros nos olvidamos de algunos principios muy importantes, vamos a dar golpes y vamos a tropezar mucho. A un cierto actor de cine, no recuerdo el nombre, muy famoso, él se encontraba por la India en una de las calles que se llama Hololu, allá en la India, y él era muy famoso, pero una linda pareja, dice que cuando él se le quiere subir el ego, el orgullo a la cabeza, recuerda aquella linda pareja que se le acercó y él se puso para posar, ¿no? Para que le tomara una foto, y le dijo el varón: "No, no, 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 queremos que usted nos tome una foto". ¡Wow! ¡Alabado Dios! Qué bochorno, ¿no? Así que vemos entonces que la clave para entender el pasaje que estamos aquí estudiando, aquí de Juan, capítulo 3, verso 22 al 30, es de que Juan el Bautista y Jesús van a reunirse en este escenario de la historia por un breve momento más. Recuerde, se juntan otra vez, algo sucede, después se separan, luego mandan decapitar a Juan. No vamos a hablar de eso porque usted conoce la historia, alabado Dios. Pero ahí sus ministerios, empieza el de Jesús a iniciar, va en ascenso y el otro se acaba, se extingue y ya no se oye más, Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista aquí ha tenido su ministerio, ha llegado a su conclusión, pero el ministerio de Jesús aquí reaparece y está a punto de empezar. Y esto, este pasaje, hermanos, dicen los teólogos que si nosotros pasamos, no podemos pasarlo por alto, esta porción que todavía Juan está activo aquí, es muy importante, porque, como dije, nos lleva a cabo la antigua economía de la ley, es decir, Juan enfatizó a Moisés y eso estaba pasando, y llega Jesús y reabre la economía de la gracia, es decir, el Nuevo Testamento, y iniciamos entonces aquí con cuatro secciones, y la primera de ellas es que hubo un problema aquí que causó cierto conflicto. Mire el verso 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Empieza un conflicto aquí, por eso es muy importante no pasar por alto todo lo que la Biblia dice. Y aquí el problema es de que los discípulos de Juan daban a entender que ellos eran mayores que los judíos y aún que los discípulos de Jesús, hablaban en algún punto de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, porque Juan era un maestro, reconocieron que era un maestro. Rabí, tenía sus seguidores. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Mire lo que dice, hay una discusión acerca de esto y lo que vemos aquí es que se estaban jactando o fanfarroneando los discípulos de Juan. Mire el diferente del espíritu del discípulo al maestro, en el caso de los hombres aún. Y mientras que la multitud seguía a Jesús y crecía, iba creciendo y más gente iba al bautismo de Jesús y menos al de Juan. Y la gente dejó de seguir a Juan y seguía a Jesús. Y hay dos problemas aquí respecto a la forma de que de cómo estos dos hombres hablan, o estos dos grupos de hombres, los discípulos de Juan y Juan mismo. Y vemos entonces el sarcasmo que están usando los discípulos de Juan en esta ocasión, porque, como dije, el verso 26, vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Ahora, es bien evidente que ni siquiera utilizan el nombre de Jesús. Ahora, nos vamos a identificar mucho porque a veces hablamos nosotros así. Recuerda, cuando no queremos mencionar el nombre, tenemos cierto rencor, cierto recelo. No, pues aquel fulano o aquella mujer. Y sabemos cómo se llama. Mire cómo los discípulos estaban entrando en este conflicto, cierto sarcasmo, porque ni siquiera lo llamaron por su nombre. Ellos sabían quién era Jesús y sabían su nombre, pero el sarcasmo destilaba por sus palabras, como diciéndole a Juan: ¿Sabes qué, Juan? Aquel de quien tú nos hablaste y de quien no queremos, por cierto, oír nada, o sea, porque tú eres nuestro maestro, nuestro rabí, hay veces que no queremos oír nada de otro ministerio y no queremos oír nada de allá y de acá, y nos cerramos, está allá y la gente se va a su bautismo y están trayendo un informe a Juan negativo y están rezongando. Y Juan, entonces, ellos no dan una información solamente limpia, sino se están quejando. Allá está aquel. Y mira, tú nos hablaste, nosotros no queremos seguirlo. Toda la gente se está yendo, como cuando se vacía una iglesia y se llena otra, ¿no? Y empieza a decir: no, aquel pastor o aquel fulano. Bueno, entonces se están quejando. Así que este espíritu de competencia y comparación empieza a desarrollarse aquí. Y vamos a desarrollar el cuadro en este primer punto, lo que causó el conflicto. Y también hay una exageración en el modo de hablar. Mire, la Biblia recalca muy bien eso. Si usted pasa por alto los versículos y no se fija, por ejemplo, el verso 26 al final, que estamos leyendo: estaban contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Es cuando la Biblia dice: todos se juntaron como un hombre, todo el mundo está aquí. Y decimos todo, o sea, esas palabras, o nunca, y son términos donde la Biblia explica, alabado Dios, en ciertas ramas, a veces recuerdo ahorita una de ellas, cuando se le exagera en las cosas, y por eso hay que tener cuidado cuando encontramos estas palabras, todo o nunca. Y todos vienen a él, ellos están haciendo una observación, cuando se está en terreno inseguro uno, hermanos, o débil, una de las herramientas que se utiliza para exaltar el punto de exageración, sucede muchas veces y aún en las iglesias cristianas. Por ejemplo, cuando mucha gente, hay iglesias muy grandes o pequeñas también, y alguien no está muy contento y viene a uno y le dice, ¿sabe qué, pastor? Todos están enfadados porque la música está muy fuerte. Y llega ahí, dice, todos, y si el pastor quiere salir del aprieto, bueno, si es una iglesia de 1,000 miembros, pudiera decir, bueno, entonces los 1,000 están enfadados. Bueno, no tanto como los 1,000, bueno, unos 800, no, bueno, no tanto, el número va bajando. Unos 500, no, va menguando. Pero fíjese él, lo que él no tuvo el valor para dirigir cuando el pastor a veces vio que, o alguien más puede decir, bueno, yo veo a la gente que está alabando muy bien, que están glorificando a Dios, y dice que todos están enfadados. O alguien puede decir, bueno, ¿sabe qué? Está muy fría la iglesia. Si continúa así, no voy a venir la próxima vez. Pero momentos antes, alguien le ha dicho al pastor, ¿sabe qué? Está un poco caliente tal cuarto. Es una contradicción, ¿no? Entonces, cuando no hay el suficiente valor para enfrentar las cosas, hay veces se trata de la persona y su esposa o su esposo solamente, y cuenta a todos, exclusivo. Entonces, no todos están enfadados, solamente era esa pareja o esa persona, pero él no tuvo la valentía para decir su punto de exageración. Con ese espíritu vinieron los discípulos de Juan a quejarse con él. Así que los discípulos le dicen, todos se van con Jesús. Y Juan sabía que eso no era cierto, porque Juan todavía tenía discípulos que lo seguían a él. Pero ellos estaban exagerando, como dije, y pienso que esto es algo muy instructivo de ver las cosas, como Juan manejó el asunto, y cómo como pastores o como líderes también debemos manejar nosotros los asuntos. ¿Por qué? Para tomar nota aquí, mire, cuando usted se halle en alguna situación, cuando la gente esté comparándolo a usted, o halle usted mismo se halle comparando con otros, hay aquí algunas lecciones muy prácticas que brotan, mire, de estos mismos pasajes del Nuevo Testamento. Este es uno de ellos muy importante. Por eso le digo que no tenemos que pasar por alto nada de lo que está escrito en la Biblia. Y esto nos lleva al problema que causó el conflicto. ¿Cuál fue el problema? Mire, número 2, fue la perspectiva, aclaró el conflicto. Tenemos que tener la perspectiva de Dios, la correcta, y no la del mundo o la de la gente que nos trae informes negativos, como los espías también. Pero Juan dijo 3 cosas en respuesta a sus discípulos y a sus preocupaciones. Por ejemplo, Juan habló de su llamamiento de él. Verso 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Muy importante saber quiénes somos en Cristo Jesús. No puede el hombre recibir nada ahora si no es de lo alto. Juan dijo, lo que yo soy y quien yo soy y lo que yo hago y cómo funciono yo en mi persona o en este lugar, quiero que entendamos que es una dádiva divina, un regalo del cielo. Fíjese muy bien para que usted tenga una mentalidad positiva y sepa quién es en Cristo Jesús. Dice, me ha sido dado por el Padre Celestial. Yo sé quién soy y sé por lo que yo hago, sé mi misión, mi encomienda dada por el Padre, para que sea la persona exacta que cumpla la función a la que Dios me mandó. De hecho, Dios le había dicho, en quien veas descender el Espíritu y posa en él, ese es el Mesías, ese es mi Hijo. Así que lo primero que Juan hizo fue afirmar su personalidad individual de cada uno y no generalizar, porque hay personas que dicen todos los pastores son rateros o viven en abundancia o viven así traen carros de marca y todo eso. No generalice, por favor, alabado Dios. Y miren, qué importante tiene eso para nosotros. Miren, cuando nosotros vemos una situación donde la gente está siempre tratando de compararnos y llevarnos a la competencia, simplemente haga un alto y haga lo que Juan dijo o él comentó, o la Biblia dice. Esto es bien importante. Un momento, dijo Juan, pudo haber dicho, yo y al fin y al cabo yo soy, porque Dios me ha dotado de una manera única y singular para que sea la persona que yo soy, en tanto que yo pueda tener confianza que soy la persona de Dios, no tengo preocupación de nadie más, o sea, lo que están haciendo los demás, bueno, allá ellos, más por algún otro lado, yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Ahora, yo no puedo compararme con otra persona, y yo, ya que estoy tocando esto, nunca hablo ya de yo, alabado Dios, yo no tengo que compararme con otros pastores. Hay pastores que tienen una alta tecnología, mucha preparación, muchos idiomas, tienen muchas cosas, otra iglesia grande o propia. Yo no quiero compararme, no me comparo con esos. Tengo que estar conforme donde Dios me puso, el crecimiento que Dios me va dando. Yo soy responsable, como he dicho, de ir creciendo en eso, hallar gracia delante de Él. Yo, los demás van a dar cuentas por ellos, no los juzgo tampoco. Yo no tengo que preocuparme por eso. Así que Pablo tiene una palabra más, a ver, primero a los Corintios 4:7, para decirnos al respecto de lo que Juan está explicando. Dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Como si no hubieras recibido. Pablo está diciendo, bueno, ¿por qué tienes que distinguirte a los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos es de Dios. Dios nos dio esta esposa, nos tiene en este lugar, los dones que Dios nos dio. ¿Por qué jactarnos también si lo recibiste? ¿Para qué te glorías? Si tienes tú tal iglesia, tienes tantos miembros, tenlo, no te gloríes, no aplastes a los demás, a los que tienen menos, alabado Dios, como si no lo hubiera recibido. Es muy buena explicación lo que Pablo está diciendo aquí. No sé si el versículo siguiente amplía y da aún más explicación, el verso 8, alabado Dios, ya que estamos con Pablo, a los Corintios, porque ya estáis hartos, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinares para que nosotros reinemos también junto con vosotros. Es para aquella persona que está muy inflada, que tiene todo, ya está muy rico, ya tiene muchos miembros, ya logró su meta, ya no puede subir más. Bueno, hablamos un poco con jactancia, bueno, invítanos, ¿no?, a reinar contigo. Alabado Dios, vamos a reinar juntos, ¿no? De hecho, en el reino de los cielos hay un solo reino, no podemos estar separados, por eso Dios nos mandó a unidad. Vamos a dejarle ahí, alabado Dios. Así que Juan el Bautista sabía que Dios le había dado una posición única, un lugar y una oportunidad única, que Dios había ordenado su tarea. Mire, es tan importante eso para no frustrarse uno. Así que lo primero que hizo cuando sus discípulos vinieron y quisieron compararlo con Jesús y con sus discípulos. Cada uno era maestro, cada uno tenía sus discípulos. Y poner en duelo, más bien, su competencia. Oiga, competir con Jesús. Recuerda que Pablo decía, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? ¿Quién soy yo? O sea, había una competencia ahí. ¿Quién? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Jesús. Así que Juan el Bautista le dijo, un momento, no sigan por ese camino, yo sé quién soy. Yo sé mi llamamiento, yo sé para lo que vine. Alabado Dios. Y él dice, como vamos a ver su función para lo que él había venido, usando aún a la profecía de Isaías. Pero entonces vamos a voltear la pregunta para nosotros. Yo le pregunto a ustedes o a quien quiera que me escuche, ¿sabe usted quién es usted? ¿Sabe su misión? ¿Sabe su propósito? ¿Sabe quién es en Cristo Jesús? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque también Juan habla de su confesión. Mire, verso 28, dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy, ¿qué?, enviado delante de Él. Ahora bien, a mis amigos y amigas yo les digo, porque vamos a mientras hablamos, a ministrar también, una cosa ahora, vamos a ir más allá, una cosa es saber quién soy yo o quiénes somos nosotros en Dios, y otra cosa es afirmar constantemente nosotros de nuestros labios, de nuestras palabras. Usted puede saber quién es usted, Y si no tiene cuidado, dejarse atrapar por las mismas cosas de las otras gentes o de sus mismas palabras, un día decir una cosa y luego hay veces otra y luego exagerar. Y eso es, todos podemos caer ahí, eso es muy delicado, porque el versículo 28 ahí dice, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Ustedes mismos me son testigos. Los voltea y les cita sus palabras, hablando de su confesión que Juan mismo había dicho. Ustedes me son testigos que yo dije, yo no soy el Cristo, yo solamente soy un enviado delante de Él. Alguien puede decir, yo solamente soy su siervo, o por el rango alto, soy embajador de Cristo, pero yo no. Alabado Dios. Ahora, vemos entonces, ustedes saben que siempre dije yo quién era, es decir, un enviado, un mensajero. Y aquí cita Juan el pasaje de Isaías, a ver, Isaías 40, verso 3, que dijo, yo soy una voz, voz que clama en el desierto, a aparejar o barrer el camino de Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Quién dijo Juan que era? ¿Recuerda cuando la comisión de los fariseos y los sacerdotes le enviaron una comisión al desierto a Juan? ¿Quién dices que eres tú? ¿Eres el Mesías? No, no soy. ¿Eres el Cristo? No. ¿Eres el profeta? No. O sea, ¿quién eres? ¿Qué dices? Él negó. Y él dijo, ¿quién dices de ti mismo? Y él dijo estas palabras, yo soy la voz que clama en el desierto. Esa fue la respuesta. Ahora, vemos entonces, ¿cuántos saben que nuestras palabras nos meten en problemas a nosotros? ¿Por qué? Porque mire, Santiago en su capítulo 3, no dejé citada, el capítulo 3 habla de la lengua. Con nuestra lengua es muy difícil. Dice que si alguno es capaz de frenar su lengua es un varón o una mujer perfecto, perfecta. Pero no hemos podido domar la lengua. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Mire, es un reto para nosotros y yo pienso que siempre será así para todos nosotros en todas las épocas. Porque justo cuando uno piensa que ya tiene bajo control su boca y sus palabras, algo se nos escapa otra vez de los labios y dice, ¡ay, la regué, qué dije! Por eso hay veces nosotros, mire, yo predico de aquí, quizá pueda cambiar versículos o Pablo por Pedro o decir alguna frase equivocada y después dije, Señor, la dije al revés. Y por eso yo soy responsable de lo que digo, pero también usted es responsable de lo que oye y ver si lo que estamos predicando, diciendo, es en la palabra, es bíblico. Usted tiene, yo voy a dar de lo que hablo, voy a dar cuenta, pero usted también de lo que oye, conforme lo que oís, dijo Jesús, y lo que hablas. Pero como humanos, se nos puede ir una palabra aún a los predicadores. Y aún casi no puedo creer hay veces lo que acabamos de decir y se nos salió. No estoy hablando cosas de maldición o cosas de esas, pero algo que hay veces, o una ofensa. Ciertamente a veces mencionamos cierta persona o cierto país y no queremos hacer eso, pero una de las cosas que nos meten en problemas es cuando decimos cosas de nosotros también que no son ciertas. Y todos podemos caer en eso también. Por eso, una cosa es saber quiénes somos y otra cosa, afirmar con nuestras palabras constantemente quiénes somos. Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, yo soy el enviado delante de él, y punto. ¿Quién eres tú? Yo no soy ningún profeta, ningún presbítero, ningún reverendo. Muchos solamente me conocen por Juan. Conózcame así, alabado Dios, pero que no me conozca andar pecando para allá o en mentiras y maldiciones, todas esas cosas. Pero mire, vamos a ver entonces que cuando nosotros lo hacemos, que mentimos o hacemos una cosa diferente allá, caemos en nuestra propia trampa de las palabras y nos enredamos. ¿Por qué? Porque, y entonces alguien aparece y dice, bien, yo escuché a esta persona tal o cual en aquel lugar o allá o acá diciendo estas cosas. Voy a ir a un recuerdo que estaba mencionando mientras yo escribía esto. Alabado Dios, mencionaba, no voy a mencionar nombres, pero no sé si alguien escucha, tal vez recuerde de mi gente, pero en mi pueblo había un muchacho que le gustaba mucho tener pegue con las muchachas. Él había estudiado algo entonces secundario, un poquito más. Pero cuando llegaban ciertas muchachas que no lo conocían, de por allá a los alrededores, él decía que él era el gerente de la compañía de ese pueblo. Alabado Dios. Y muchas muchachas le creyeron. Él les decía, cuando tú vayas allá, solamente procura por el gerente de tal compañía y todo. Y no era así, no, lo que pasa es que él mentía para tener pegue con las muchachas. Bueno, la gente del pueblo lo conocía así. Pero no queremos que a nosotros también nos conozcan así, aún como cristianos. Cuando alguien dice esto y luego aquello, y luego colorea sus palabras por ahí el asunto, y no es cierto. Así que vamos a ver, entonces vamos a decir lo que somos, solamente la verdad, y constantemente vamos a afirmar esa verdad con nuestras palabras, lo que sabemos que somos en cuanto a nuestra vida solamente. Así que no podemos decir, no, pues aquí tenemos 1,000, 2,000 de gente y vemos que no es cierto. Mucha gente puede decir, bueno, yo tengo 1,000, pero estoy tratando con 50. Alabado Dios. Así que Juan habla también de su comisión. Vemos que él, alabado Dios, habló de su llamamiento, de su confesión, confesó y no negó. Yo soy el enviado, una voz que clama en el desierto. Pero ahora habla de su comisión. Vemos aquí, verso 28 también, que él había dicho, vosotros mismos me sois testigos, que yo dije, yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. Esto es bien importante. Esa es la descripción de trabajo de Juan, eso es su agenda, y ese era el propósito de Juan. Juan, mire, era el precursor de Jesús, el que iba adelante, preparando el camino, como dice Isaías. Ahora, todo el propósito de Juan al nacer, mire la función. Cuando no entendemos eso, el propósito, y nos damos de topes, o no hemos encontrado nuestra función en la tierra, uy, no va a haber paz, no vamos a ser felices. Miren la función de Juan, qué cortita su carrera. Lo único propósito para que Dios trajo a Juan el Bautista, que fue el hombre más grande en el rango de los hombres después de Jesús, Jesús lo mencionó, es que él nació de Zacarías y Elizabeth con un milagro, ahí porque ellos eran ya viejitos, y su función solamente fue, es el venir a esta tierra en el espíritu y en el poder de Elías y ser el que iba a proclamar la venida de Jesús, iba a ir adelante de él, he sido enviado delante de él, dijo, pero también Juan sabía que quién no era, él sabía quién era y quién no era. Yo no soy el dueño de este edificio, alabado Dios, yo sé quién soy y quién no soy. Y Juan sabía que él no era el Cristo, él había sido enviado solamente, y él dijo, yo soy solamente enviado, pero tengo una tarea asignada, yo soy el que ha sido enviado antes de él, así que declara la comprensión de su papel exactamente, y sepa que todo lo que tienen los que servimos a Dios constantemente, tenemos que afirmar todo esto, saber quiénes somos y quiénes no somos, y entonces esperar o hacer la función a lo que Dios nos ha llamado solamente. Y yo pregunto nuevamente, ¿quién es usted en Cristo? ¿O por qué está usted aquí en la tierra, o en este país, o en esta iglesia? ¿Por qué? O sea, hay muchas preguntas y muchos libros que se han escrito que le pueden ayudar, libros de muy buenos autores, escritores, pero la Biblia nos va a sacar un poquito de dudas en esta enseñanza. Ahora, miren, yo creo de todo corazón que toda persona en el reino de Dios tiene un propósito particularmente en su asistencia aquí en la tierra. Todos fuimos llenos del Espíritu Santo, todos los creyentes, Dios no dio su Espíritu con medida. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Estamos en un cuerpo, así que toda persona tiene un propósito, un don y una razón de vivir. Tenemos, hermanos, que encontrar eso, alabado Dios, para tener paz en nuestro corazón. Usted está en esta tierra para hacer lo que usted es. ¿Por qué? Yo pregunto, por ejemplo, si usted dejara de ser quien usted es debido a que está tratando de ser otra persona que no es. Ay, ay. Hay veces se está tratando de imitar a un artista, a un tipo, a una chica, a un político. Está tratando de imitar a alguien y usted no puede meterse en ese molde, no va a ser feliz, no se compare con nadie. Ahora, ¿quién va a hacer lo que usted debería hacer si usted no es quien usted es? Ay, está medio reborujado esto. Alabado Dios. Usted es usted. ¿Quién cree que va a hacer el papel de usted? Nadie más sino usted. Si usted no hace su función, ¿quién lo va a hacer? Es como nuestras hermanas de la oración dicen. Si a usted no le interesan sus hijos, ¿a quién más le van a interesar más que a usted? Tenemos que clamar por ellos. Es algo parecido. Como ven, Dios no puso en este lugar o nos puso y todos tenemos dones únicos. O sea, todos estamos en el cuerpo o en una función o en tal lugar y somos únicos para hacer lo que somos. Yo no me meto al área de la música. No lo haría, no cumpliría con ese talento, ese don. Otros no se meten a otros dones de talentos, de profecía o de don de milagros. No pueden. Cada uno debe ocupar su lugar y tenemos que ocuparlo porque Cristo Jesús nos ha puesto ahí para edificar. Somos miembros de un cuerpo, edificar al cuerpo, Él es la cabeza, para entender y poder ver que su reino se extienda en toda esta tierra, hacer nuestra función. Así que permítame animarle a nuestros amigos y amigas, no trate de ser otra persona, no ande de un lado para otro como si fuera otra persona, porque hay personas que aún en el cristianismo brincan de una iglesia y a otra y no encuentran su don, su ministerio, su nido, quieren ser tomados en cuenta y al no serlo se van a otra cuando por allá los ponen y cuando no es su talento, su don o no están en el sitio que deben de estar en el cuerpo, no hacen su función, así que se la viven de allá para allá. Mire, yo le aconsejo que busque lo que Dios quiere que usted haga y hay un breve principio aquí que no quiero pasar por alto, que brota de este pasaje y es muy importante que lo captemos y esta es una verdad que voy a decir central en este episodio. Como alguien dijo, métalo y voy a enfatizarlo luego, apúntelo. Alguien dijo lo siguiente, no es la preeminencia de su cargo, sino el desempeño de su asignación lo que le interesa a Dios. Con esto quiero dar a entender muchas palabras. No es lo rico, lo hermoso, lo bien que haga, que predique, que cante, lo que sepa, ha alabado a Dios o lo famoso, no es su preeminencia, de su cargo, de su puesto, de su persona, no es eso lo que vale delante de Dios. Es el desempeño de su asignación. Mi esposa fue asignada a mí, yo a ella. En esta temporada yo soy asignado como pastor a ustedes, ustedes como ovejas, como miembros, a mí como pastor. El que no entiende todos esos principios, sí, se va a dar. Por eso yo creo y lo lanzo así. Mucha persona tal vez no se ha identificado con nosotros como ministros, como pastores, porque no ha buscado su asignación, tal vez no era yo para ellos y tienen que salir. Amén. Así que ahí le dejo alabado Dios. Pero la pregunta no es si usted es educado o es importante. La pregunta no es si usted ha hecho una gran exhibición. La pregunta no es tampoco si usted es alguien. La pregunta es más bien si usted es alguien que sabe quién es usted, su llamamiento, su razón, su propósito. La pregunta es si usted sabe quién es y si usted se siente conforme, realizado con lo que está haciendo, con el hecho de que Dios le ha dado esa manera, escuche bien, singular. No se compare con el grupo, ni aún con el vecino, ni con la esposa o el carro o la casa del otro, no. Usted es algo singular para hacer una cosa determinada, amén, por el Espíritu de Dios. Ahora, tenemos que saber nosotros quiénes somos y constantemente afirmar con nuestros labios, hablar verdad, ser de una talla, de una sola, como un vestido de una sola costura. No ande de aquí para allá tratando de llenar la asignación que Dios le ha dado a otra persona. Cuando uno empieza a tocar, ¿verdad, hermano? Yo creo que si se compara con aquel guitarrista, aquel se frustra y dice, uy, no, aquel cómo le hace, y hace casi la guitarra llorar y todo eso. Y no, se puede frustrar, alabado Dios. Recuerdo yo cuando iba a pequeños retiros de jóvenes y algo que me llamaba a mí mucho la atención era cuando se ponía un joven o una jovencita delante de un grupo de jóvenes a predicar y enseñar, y predicaba unas enseñanzas que me quedaba, wow, digo yo, tiene mi edad, tiene quizá un poquito más en las cosas de Dios, y mira cómo predica, cómo habla, y yo digo, wow, qué talento, eso me llamaba la atención a mí, pero yo tenía que esperar el tiempo, alabado Dios de Dios. Así que si las personas simplemente pudieran captar este principio con su mente y con su corazón, qué tremendo sería para su corazón tener una paz, un gozo. Cuando usted finalmente, mire, resuelve este asunto, habrá una paz en su espíritu, un sentido de seguridad, de propósito, de razón. Por ejemplo, yo no puedo compararme con el hermano Billy Graham o su hijo Franklin, o con los predicadores de antaño que ya han partido, que los que el lado hispano, el hermano Gigi Ávila, o sea, por recordar. Yo no puedo compararme con esos. ¿Sabe con quién me voy a comparar yo? Con yo, conmigo mismo. ¿Sabe qué? Yo soy Juan solamente, como se me conoce Juan Manuel Fragoso, hijo de Juan Francisco Fragoso. Mi papá cumplió su función en su tiempo, él ya partió. Ahora es mi tiempo, es mi temporada, como dicen muchos. Yo voy a ser el mejor Juan Manuel Fragoso que pueda. Voy a hacer mi función como el Juan que soy. El otro predicador, llámese como se llame, o el famoso, o el rico, él es él. Es más, no, la mentalidad de uno debe de ser, ¿saben qué? Él es mayor que yo. Como dice Pablo, véanse cada uno como superiores a sí mismo. Hermanos, así que lo que hemos visto hasta ahorita es el problema que causó el conflicto. Número dos, la perspectiva que aclaró el conflicto. Y número tres, ahora, el cuadro que refleja el conflicto. Vamos a ver este cuadro, miren. Hay un versículo muy interesante aquí, el verso 29, dice: el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Mire, si uno no hace un trasfondo acerca de esta pregunta, no podemos pasar ningún versículo de la Biblia aquí, nada de eso, ninguna frase. No vamos a entender, porque alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver entonces con el tema que puso, comparación y competencia? Bueno, vamos a ver lo que tiene que ver viendo este trasfondo, la comparación y competencia, la experiencia de que pone Juan de una boda judía. Una boda judía es muy diferente a una boda del occidente, para empezar. Allá se espera al novio y nosotros esperamos la novia. Las novias son muy agraciadas acá en el occidente, ¿no? Porque nosotros tenemos que esperarlas y esperarlas ahí. Y ellas a veces se tardan. Bueno, no todas, ¿no? Pero bueno, allá se espera al novio y es más bíblico. La iglesia espera al novio. Así que Juan hace una comparación aquí con la experiencia de esta boda y se introduce en este estudio que tiene un propósito muy importante para ilustrar. Por ejemplo, en este cuadro vemos que Juan está poniendo a sus discípulos en un cuadro de una boda judía. Y hay unos cuantos personajes aquí. Primero, está el novio. Luego, está la novia. Y enseguida está el amigo del novio. Había personajes en la boda judía allá que se parecen un poco a los padrinos que utilizan acá en las bodas del occidente, al padrino del novio. Por lo general, el padrino del novio es el mejor amigo del novio, ¿no? En este caso, alabado Dios, el padrino se parece más bien al padre de la novia, porque la va a entregar. Vamos a ver el cuadro. Mire, Juan menciona aquí al esposo y a la esposa, porque en la cultura judía, recuerde que él habla no de novio, sino del esposo y la esposa. En la cultura judía, cuando alguien se comprometía, ya se tomaba como esposo. Recuerda a María, desposada con José, ya se consideraba su esposa. Así que el amigo del novio, su función era tomar la mano de la novia y colocar en la mano del novio. Y cuando se hacía esto en la boda, entonces quedaba completa y su tarea, es decir, del amigo, había terminado. Como cuando el padre entrega a la hija al novio y dice, ay, ojalá y me la trate bien, ¿no? Alabado Dios. Primero no me cae muy bien, pero bueno, alabado Dios. Y ya él se retira. Bueno, esa es añadidura mía. Pero Juan dice, esto es como la boda judía. Resolvamos todo esto en cuanto a los personajes. Está explicando, antes de terminar yo también con este cuadro, lo que Juan está explicando a sus discípulos para que no se peleen. Ahora, ¿quién es aquí el novio en este episodio? Vamos a tener cuidado y, bueno, la novia primeramente. ¿Quién es la novia? Alguien se puede decir, bueno, la novia es la iglesia. No, no, no. En este cuadro aquí, la novia es Israel. Y el novio aquí siempre es el mismo, es decir, Cristo Jesús. Y el amigo del novio aquí es Juan el Bautista. O sea, en el pasaje aquí, porque a veces podemos sacar de contexto todo esto nosotros, y eso debe recordarnos a nosotros la mejor definición de humildad que hemos oído y que hemos leído. ¿Por qué? Mire, alguien ha dicho que la humildad no es pensar menos de uno mismo, simplemente pensar menos de nuestro ego, de nuestro orgullo. Y eso es lo que significa cuando se le da a Dios lo que le pertenece. La humildad también no es denigrarse a uno mismo, ni tampoco es alguien, como catalogó en la teología, en la teología de gusano. Es decir, no, yo soy un gusano, yo soy una garra. No, 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 nada de eso. No se denigre a sí mismo, no se menosprecie. Esa teología está muy mal, alabado Dios. Pero la humildad es entender nuestra posición en Cristo. No es pensar menos de uno mismo, es simplemente no pensar tanto en uno mismo. Es asunto de poner más nuestra mira en Jesucristo, porque a Él le pertenece el honor y la gloria. Y Juan nos enseñó eso, que de alguna manera espero no olvidemos nosotros. ¿Por qué? Porque voy a entrar al último principio breve, el último para cerrar. Mire, el principio que corrigió el conflicto, verso 30, dice: es necesario que yo crezca, pero que... que Él crezca, Jesús, pero que yo mengüe, dice Juan. Ahora, Él debe crecer, pero yo debo menguar. Y esa es una buena fórmula de éxito, porque hay la perspectiva aún del éxito conforme la perspectiva de Dios y la perspectiva del mundo. Es igual lo que estamos hablando según los estándares de Dios aquí. Eso debe haber sido el tema de la vida de Juan, la marca de comprobación por la cual se medía en su cualidad o calidad, excelencia de vida que tuvo Juan el Bautista en su vida, a la luz de la comisión que Dios le había dado para anunciar a su Hijo Jesús. Así que el mejor camino para hallar la felicidad en esta vida es darnos cuenta de que vivimos por Cristo. Él se mueve en nosotros. Cuando oímos la voz de Jesús agradeciéndonos y bendiciéndonos allá en el cielo por nuestro trabajo: venid a mí, bendito siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Oh, hermano, esto va a ser lo máximo, lo más sublime, lo más hermoso. Así que disfrutamos del mismo gozo. Entonces, cuando oigamos aquello que disfrutó Juan el Bautista, él está ya sentado a la diestra del poder de Dios, al lado de Jesús. Así que no olvide lo que cuenta aquí. No es la preeminencia de su posición en este mundo o en el reino de Dios, sino el desempeño de la tarea que nos ha sido asignada. Eso es lo importante. No nos comparemos con nadie. Hagamos nuestra función. Yo creo que la esposa hace la función en su hogar. Es sumisa, hace su trabajo y ella está realizada. Ella es la ama, la reina de su hogar. El varón, él es el sacerdote del hogar, él es la cabeza puesta. Cabeza no significa que tenga, está más alto, no, es cuestión solamente de una jerarquía, es cuestión de autoridad, de sumisión, alabado Dios. No es cuestión de ser grandes, nada de eso. Así que yo no sé, pero yo estoy contento, yo estoy conforme como Dios me llamó, como Dios me hizo, lo que Dios me ha dado. Sé que necesito más, alabado Dios, buscarle más. Yo sé que necesito crecer más a imagen y semejanza de Cristo Jesús, pero mi meta no es ningún hombre, no es ningún pastor, no es ningún evangelista. Mi meta suprema no es algo humano. Por eso la gente tropieza, porque pone su mirada en los hombres, pero no estamos sujetos. Dios no nos puso un modelo humano a seguir. La meta nosotros es ser como Cristo, seguir a Cristo. Cuando alguien no tiene sus ojos en Cristo, ¿cómo fracasa y tropieza y se frustra y todo? Así que mi oración es esta: que usted sepa quién es en Cristo, que usted tenga bien en claro su propósito, sus talentos. Yo creo que tenemos más de un don, de un talento, mucho más. Somos creyentes, estamos en el cuerpo de Cristo y Dios nos ha dotado de eso para edificar su cuerpo. Estamos completos en el cuerpo, porque en el cuerpo un miembro hace una cosa, hace otra, para perfeccionar el cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Así que usted no diga: yo no sirvo para nada, yo no sé, Dios no me ha dado nada, comparado con aquel. No se compare con nadie, usted es usted. Si usted no está conforme con ser usted, tenga cuidado, nunca va a tener ese gozo, esa paz. Amén. Así que esperamos entonces haber contestado a esa pregunta: comparación y competencia. Y ya este pleito que tenían los discípulos de Juan con los discípulos de Jesús. No nos comparamos con nadie, amén.